Hemos llegado al último capítulo de Filipenses 4. Pero yo quiero volver al principio, porque aquí dice que el Señor ha empezado una buena obra y Él quiere acabarla. Y en nosotros, con la iglesia, quiere terminarla. Y de verdad es una buena obra que Él va a acabar. En Juan 17 el Señor ha dicho, la obra que me has dado, no. Eso es acabado. Él ha terminado la obra de comprarnos, ¿no? Pero ahora quiere acabar toda la obra. Es bueno revisarlo un poco. Bueno, no puedo repetir todas las cosas, pero yo quiero mencionar que esa buena obra es realidad en espíritu. Pablo estaba en la cárcel, pero eso no ha impedido la predicación del Evangelio, ¿no? Él sabía que tenía el suplir del Señor muy rico, ¿no? Él tenía todo en Cristo y por eso también en las tribulaciones él solo quería engrandecer a Cristo en su cuerpo, ¿no? Nos encontramos siempre en esta, digamos, cierta tensión. Conocemos la visión, tenemos la visión, sabemos cuán grande es el Señor y que el Señor quiere edificar la iglesia, pero hay ese otro lado también, que hay dificultades, tribulaciones. Siempre esos contrastes, ¿no?, también que vemos en Filipenses, que el Señor se ha humillado, obediente hasta la muerte en la cruz. Es la humillación más grande que hay. Pero también ha sido enaltecido al lugar más alto y ha recibido el nombre que es sobre todos los nombres. Y todo eso debemos tener presente, aunque exteriormente vemos malas tendencias. Nosotros tenemos ese nombre que es más alto que todas las cosas, y Él tiene el control de todas las cosas, y nosotros debemos obedecerle a Él. En capítulo 3 vemos cómo algunos sirven en la carne. Vemos la carne, pero también vemos el espíritu, y nos ejercitamos en el espíritu. No confiamos a la carne y no somos enemigos de la cruz de Cristo. Estos enemigos de la cruz tienen por ellos el vientre, es su Dios, ¿no? Bueno, esos son los anhelos naturales, ¿no? Y un sentir terrenal y todo. Pero también hay un sentir celestial, una ciudadanía celestial, ¿no? Y eso es lo que tenemos. Y nos orientamos a esto. Como hemos cantado, nos entregamos a Él, decidimos por el Señor. Esperamos un Salvador del cielo. Gloria al Señor. Y esto es un Salvador maravilloso. Él puede transformar nuestro cuerpo a su cuerpo glorioso, y todas las cosas le están sujetas. es maravilloso. Con tal poder, Él va a transformar nuestro cuerpo, ¿no? Si Él puede hacer esto, si es capaz de hacer esto, ¿no puede también obrar en mi alma? Sí, yo confío. El Señor incluso en mi alma puede obrar. Las cosas que todavía están, están bajo la influencia de la caída, Él puede sujetarlas. Y por eso queremos tener más comunión sobre esto. Y en 4.1 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¡Qué versículo más hermoso! Entonces dice, ruego a Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Otro contraste, ¿no? En uno dice, todos hermanos en Cristo Jesús, en Filipos, también esas mujeres. Pero él tiene que exhortarlas, porque hay discordia. Y eso fue un problema en Filipos. La carta a Filipos tiene muchos aspectos y muchas cosas que el Señor nos quiere comunicar. Y un aspecto muy importante que quiero profundizar hoy es que seamos uno. Y no es un tema. Es la carga del Señor, la carga más importante del Señor en su última oración. Ha orado para que sean uno todos. Y la iglesia en Filipos ha empezado como una iglesia en unidad. Pero también hubo cosas de la vida del alma que han estorbado la unión. Hay algunos que predican por envidia, ¿no? No sé cómo puede ser, pero o de, tal vez querían tener más discípulos unos que otros, o no sé, pero bueno, no importa. Pero lo más importante es que seamos uno. ¿Cómo puede ser expresado el Señor si no hay unidad? Y no hablo de la unidad de la iglesia, sino de que nosotros seamos uno. Él dice que seáis uno. Eso es lo que dice Jesús. Que todos sean uno. Y todos deben estar firmes en el Señor. Y hemos escuchado que no deben desviarse o distraerse. No queremos o debemos permanecer en lo que hemos recibido. Y por eso debemos tener muy claro ¿qué es la base para nuestra unidad? ¿Qué fundamento tiene nuestra unidad? ¿Hay un fundamento? Ya hemos escuchado en estos días en las palabras de un fundamento firme de Dios. Y eso debemos ver en la palabra, debemos conocer. Y aferrarnos a este fundamento. ¿Qué es la razón para la unidad? O el fundamento, la base. Debemos, coleccionar pensamientos, aspectos de la unidad. Ser la iglesia, ser uno, no es como un catálogo de algunos puntos que, en los que nos acordamos y todos firman. Al final, no, eso sería una unidad humana. ¿Qué es la unidad del Señor? ¿Qué dice la palabra de la unidad? Es en Juan 17, versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos serán y me los diste, y han guardado tu palabra. Y en 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Hemos recibido su palabra. Es la base de nuestra unidad, o proviene de la palabra. Y en versículo 2 dice, ¿cómo le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste? El Señor ha dado a todos que el Padre le había dicho, dado, a ellos le ha dado vida eterna. Eso nos hace diferentes. El mundo, como vemos en 14, los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La diferencia entre los discípulos y el mundo fue que ellos habían recibido la palabra y la vida eterna divina. Eso nos hace diferentes. Aquí está el mundo, en este lado, y el mundo no conoce, no le conoce a Dios. Y el Señor lo dice también en versículo 25, el mundo no te ha conocido. Pero los hombres piensan que son capaces de discutir sobre Dios, la Biblia. El mundo no le conoce a Dios, no. Pero el Señor ha conocido a Dios y Él ha expresado a Dios, al Padre, ¿no? Y Él es la vida, Él tiene vida y Él da la vida a los que quieren, ¿no? Y lo que nos separa del mundo es que hemos recibido la palabra y la vida eterna. Gloria al Señor. Es una base maravillosa para la unidad, ¿no? Ese ser uno es por la vida divina, la vida eterna. Ese versículo en Hechos me gusta mucho. En Pentecostés había muchas personas de las naciones, de todas las tribus, de las lenguas. Todos escucharon la palabra, la recibieron y recibieron el Espíritu y la vida. Y entonces dice la palabra, la multitud de los creyentes eran en unánimes, un corazón, un alma. ¿Y qué es lo que los ha unido? Los apóstoles no tenían mucho tiempo para explicar un montón de cosas. No, eran uno por la vida que han recibido, porque el vivo, el Dios vivo estaba en ellos. Y ellos los hizo diferentes del mundo. El mundo dijo, bueno, ¿qué es esto? ¿Nunca hemos visto tal cosa? Muchos hombres de diferentes culturas, lenguas, trasfondos, pero todos eran uno en Cristo. Hubo una expresión y los demás podían ver algo, ¿no? Y dice que el mundo los consideraba, ¿no? El mundo solo conoce guerra y discordia y todo, pero de repente hubo algunos que tenían paz y armonía. Y eso, por eso vemos que la vida del Señor es lo que nos separa del mundo y que nos hace diferentes del mundo. No somos hombres raros, ni debemos hacer cosas raras, sino la diferencia es la vida del Señor. No somos muertos, somos vivos en espíritu. Somos vivos en espíritu. Y esa vida nos une, es capaz. Por eso la unidad es en esta vida. Ser uno es en la vida del Señor. No es un método. No es ninguna doctrina, sino solo es en esta vida rica, en esta vida única. Esta es nuestra base, nuestro fundamento. No hay otra cosa. El Señor lo ha hecho así. Te doy mi vida a ti. ¿Por qué? Para que seamos uno, todos. Es maravilloso. Esa vida nos une. Apreciad esa vida que tenemos, esa vida que nos une. Nos alegramos mucho, ¿no? Por esta vida, por tener esta vida. Y eso es nuestro ámbito, ese ámbito de la vida. Por eso esa unidad es un ámbito, ¿no? Todos hemos recibido una vida, no varias vidas. Tu vida no es otra vida que mi vida. Tenemos la misma vida. Por eso todos los creyentes son uno. Y no hay que producir esa unidad. Ya existe. Por un nuevo nacimiento. Claro, tenemos diferentes edades, diferentes aspectos físicos, pero la vida que tenemos, que hemos recibido, es una vida, es la misma vida. Tal simple es, tal normal, tan normal es, tan maravilloso. Una vida, una unidad de todos los creyentes, es maravilloso. Por ese nuevo nacimiento. Debemos ver más aspectos de ese ser uno. Es nuestro ámbito. Y es una alegría, ¿no? En Juan 17:13 dice: pero ahora voy a ti, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Cuando estamos distraídos de la vida del Señor, por el mundo o por otras cosas, del que nos ha sido, cuando nos dejamos distraer, porque otra cosa quiere ser más grande que esta vida, más importante que esta vida. Pero no hay nada mejor, nada más perfecto que esta vida, nada más perfecto que el Señor mismo. Y como Pablo proseguía a Cristo, él no tenía ningún otra meta, otro interés. Y así es nuestra alegría. Cuando somos distraídos, entonces la alegría baja. Cuando nos volvemos a la vida, aumenta o sube la alegría, aumenta la alegría. Señor, me aferro a la vida. Y esa es nuestra colaboración. Nos asimos del Señor, al Señor. Y esta vida incluye también la obediencia. Y por eso dice la palabra, como habéis sido obedientes, procurad vuestra salvación. Porque Dios es el que obra todo en nosotros. Él ya obra, Él sigue obrando. Y a veces necesitamos tiempo para nuestra colaboración, pero bueno, el Señor sigue obrando. Y es algo que le agrada al Señor, olor fragante. Leemos también en Filipenses, ¿no? Yo quiero ir un paso más adelante. Se trata de que esta vida que hemos recibido debe expresarse de manera práctica. O dicho de otra forma, si nosotros somos uno, los unos con los otros, entonces se puede ver que pertenecemos a Cristo. Si digo que tengo vida y el Señor vive en mí, es un testimonio maravilloso. Pero si todos somos uno, entonces es un testimonio muy fuerte, aún más grande cuando todos son uno. Y eso es lo que quiere el Señor. Que seamos uno, todos, para que el mundo conozca, ¿no? Si somos uno, el mundo conozca, ¿no? El mundo va a ver algo. Si peleamos de doctrinas por doctrinas y contentamos por doctrinas, esto no le importa al mundo. Pero si hay una unidad entre hombres, una unidad en espíritu, en esta vida, si hay esos hombres que se aferran de esta unidad, de esta vida, entonces habrá una expresión y eso será visible. Cuando expresamos la palabra de la vida, y cuando el Señor nos hace sin mancha, irreprensibles, esa es su obra y Él quiere acabar la obra. Él ha sido exitoso. Él tenía éxito en la primera parte de su obra, ¿no? Cuando estaba en la tierra. Pero Él tendrá éxito también con la segunda parte de su obra, que es la perfección de la iglesia, de los santos. Señor, te alabamos. Te alabo, Señor. Completad mi gozo, dice Pablo, ¿no? Tened el mismo sentir. Hemos recibido en espíritu esa unidad. Y nuestra alma también está involucrada, ¿no? con esta unidad. No es solo algo del, o cosa del espíritu, sino también del alma. ¿Qué es el contrario de la unidad? Discordia, división. Bueno, tal vez nosotros no tenemos problema con división. Nadie quiere hacer división entre nosotros aquí, pero todos somos individualistas. Por naturaleza, es así. Y el Señor quiere, el Señor ha dado su vida a todos los individualistas, ¿no? Él quería hacer uno, todos estos hombres. Pero él confía en su misma vida, en su espíritu, porque él es capaz. Y cuando los individualistas no siguen la vida y el espíritu, sino cuando hacen, cuando siguen prácticas, rituales, doctrinas, y si no quieren dejar estas cosas y si insisten, en, entonces habrá división, ¿no? Y la división es muy fea. De verdad, es muy fea la división y Dios odia división. Porque la división es obra de la carne. Y así se expresa la gloria de la carne. Alguien ha dicho, oh, es maravilloso que hay tantas denominaciones y son los jardines con muchas flores de Dios. Bueno, parece cosa buena, ¿no? Pero son los jardines de los hombres. Son los jardines de los que lo han hecho. Y no hay gloria de Dios, solo hay gloria terrenal en estas cosas. La gloria de Dios es Cristo. Él ha dado la gloria a Cristo. Y nos ha dado la gloria para que seamos uno. La verdadera gloria, bueno, es en la unidad. Cuando somos uno. Es la verdadera gloria. En el mundo hay todas las, los grupos, iglesias grandes, iglesias pequeñas, hay otra división, más divisiones. Y así sigue la cosa, los cristianos se separan por opiniones, por ciertos aspectos, por gustos, el que no quiere. Bueno, la forma, hay otras formas de reunirse, y entonces se separan aún más y más y más, y habrá más grupos. Y así sigue la cosa. Más y más división. En este ámbito, vemos el mundo religioso. Sí, hay creyentes, ¿verdad? Pero la vida del Señor, la vida del Señor no lo quiere. Todos los que hemos recibido la vida del Señor sabemos que el Señor quiere unidad. Bueno, podemos visitarnos unos u otros, aunque estamos en diferentes grupos. Bueno, es una opción. Pero el Señor quiere una unidad muy profunda, no solo una unidad que consiste en visitarnos de vez en cuando. No. Él quiere que moremos juntos y hacer una unidad muy profunda, ¿no? los que moran en mi casa tienen acceso a todas las partes de la casa, ¿no? El invitado no tiene acceso a todas las partes de mi casa. Pero lo que quiero decir es, los cristianos saben en su interior que deben ser uno. Los cristianos en realidad lo saben. Y porque lo saben, entonces encuentran explicaciones, no excusas, buscan excusas. Tenemos unidad en espíritu. Permanecemos en nuestras estructuras, pero en espíritu somos uno, ¿no? Más o menos. Sí, de manera invisible somos uno, ¿no? Así lo dicen. ¿Qué decís vosotros? Uno es uno. En Filipenses hemos leído que debemos ser luces en el mundo. Si somos uno, somos luces en el mundo. Es algo visible. Bueno, no podemos ser luces invisibles, ¿no? Cuando digo somos uno de manera invisible, entonces soy una luz invisible. No hay luz invisible. Los científicos deben cerrar los oídos ahora. Yo soy hombre práctico, Yo sé que luz es una expresión, tiene una expresión, se ve la luz, ¿no? Y por eso el Señor es la luz del mundo y esa luz está en nosotros. Y el Señor dice, sois la luz del mundo y una ciudad en el mundo no puede esconderse, ¿no? Si digo una ciudad, no, sí. Una ciudad en el mundo no puede esconderse o ser invisible, no, se ve. Y ahora me refiero a, o cuando hablamos de nuestro pensar, el alma, el Señor nos dice claramente cómo debe ser esa unidad. Bueno, sabemos que la base es la vida que tenemos y el ámbito es esa vida, eso sabemos, pero ¿cómo es prácticamente? ¿Cómo es esa unidad con el Padre, con el Hijo? El Padre tiene pensamientos y el Hijo tiene los mismos pensamientos. Es enorme, ¿no? El Padre tiene amor, el Hijo tiene el mismo amor. El Padre tiene una voluntad, el Hijo se ha hecho uno con la voluntad. El Padre no es una unidad maravillosa, una unidad en la vida con los mismos pensamientos, el mismo amor, la misma voluntad. Sí, esa es la unidad que el Señor ha vivido y que ha puesto en nosotros. Mis pensamientos deben ser sus pensamientos. Mi vida, mi amor, me hago uno con su vida. Eso practicamos y damos todo lugar a esa vida. Por eso dice la palabra que hagáis todo sin murmuraciones, sin contiendas, ¿no? Bueno, nuestra naturaleza es así, nos gusta murmurar. Tengo un ejemplo. Estuvimos en la calle predicando y la policía nos dijo, solo debéis ir 3 metros, alejarnos 3 metros de esta mesa para predicar, pero no debéis ir más lejos de esta mesa, pero eso es la regla aquí, ¿no? Si tenemos mesa de libros en el centro, solo debemos alejarnos 3 metros, no más. Y entonces vino otra persona y le decimos, vino otro hermano y le decimos esa regla. Y ese hermano dijo, yo tengo otro concepto. Eso no puedo aceptar. Y así es con nosotros. No nos gusta aceptar cosas. Nos gusta contradecir o decir otra cosa. Bueno, esas cosas existen. Zacarías también contradijo, ¿no? El Zacarías contradijo y María no antes del nacimiento de Jesús. María creyó, el Zacarías dudó y hubo una consecuencia. Pero así somos en el alma. Pero también en la carta de Timoteo vemos algo. Timoteo era uno con Pablo, como hijo y padre, ¿no? Hoy los padres y hijos son tal vez muy diferentes, pero en aquel entonces tal vez fue un poco diferente, no sé. Bueno. Bueno, en aquel entonces los hijos tenían la misma profesión como los padres. Eso era normal en aquel entonces, ¿no? Hoy todos somos muy individualistas. Cada uno tiene otro camino. Los hijos saben las cosas mejor que los padres, incluso como el Señor mismo. Cómo debe ser la iglesia, cómo debe andar la iglesia o seguir adelante. Otro ejemplo, yo tengo gemelas, ¿no? Y cuando eran jóvenes, pequeñas, y venían, teníamos un pasillo largo y ellos caminaban. Se tomaban en la mano y yo he visto que ellas tenían un plan y pasaron por el pasillo hacia la habitación de su hermana mayor, pero caminaban la una en la cogió la mano de la otra y así yo veía que tenían un plan junto, sí, un plan común, ¿no? Y con esas dos hermanas, Sintike y la otra, ha sido diferente, no tenían el mismo plan, ¿no? Hubo discordia, pero el Señor quiere hacernos unánimes. Y Él quiere perfeccionarnos en uno. Eso es su plan, ¿no? Todos tenemos el alma. Y el alma todavía no está renovado por completo. Hay más temperamento, más o menos temperamento. Otros, son un poco... Unos hay más inteligentes que otros. Hay personas más ordenados. Otros tienen un orden más flexible. Pero todos deben ser unos, ¿no? Y somos muy diferentes en el alma. Eso sabemos. Y es un misterio muy grande. Por lo menos es su iglesia, no menos mal que es su iglesia. Y Él sabe manejar todo eso. Él sabe unirnos, ¿no? Bueno, tenemos las almas diferentes, ¿no? Es normal. Bueno, un ejemplo más es... Si en alemán, si digo, bueno, eso es difícil. Si yo digo una cosa en alemán equivocada, no, gramáticamente, no puedo decir la coche. Si yo doy, si digo yo voy a la coche, entonces decís todos es equivocada, es equivocado, porque sabéis, todos sabéis la regla, la gramática en ese punto, ¿no? Y los que tienen mucho temperamento inmediatamente dicen, eso es equivocado. No, así no es correcto. Otros tienen otra reacción, ¿no? Más lento tal vez, o no sé. Pero nosotros debemos adaptar el sentir de Dios, los pensamientos de Dios. Hay mejores pensamientos que los pensamientos que el Señor tiene para con nosotros. Señor, llévanos a este sentir, ese sentir de Cristo, esos pensamientos que tú tienes. No es un sentir maravilloso. Él termina, acaba con toda contienda, discordia. Ese sentir es humilde, es maravilloso. Con ese sentir podemos humillarnos y estimar a los demás como superiores a un, que uno mismo. Ese ser uno, el Señor quiere perfeccionarnos en esto. Él quiere hacernos unánimes. Su corazón, su alma debe ser lo nuestro, ¿no? En la iglesia en Jerusalén todavía no tenía, en aquel momento no tenía ese nombre de iglesia en Jerusalén, pero eran unánimes, ya. Hoy tenemos el nombre. La iglesia en Filipos es llamado, ¿no? Se llama la iglesia en Filipos. Como Pablo dice, ninguna otra. Bueno, y nosotros también tenemos ese nombre, y eso es correcto. Ayer hemos escuchado cosas de Sardes. Sardes, tenéis el nombre de que vivís, pero estáis muertos. Arrepentíos. Fortaleced lo demás. Tenéis el nombre, sois la iglesia, pero hay discordia, falta la unidad. Por eso, arrepentíos, proseguid al Señor, necesitamos ese sentir. Eso es lo que he visto. En un lugar hubo solo pocos hermanos y aún estos no eran uno. Necesitamos el Espíritu, la oración y todos. Si no, no busquéis consejo humano, sino buscad consejo del Señor, de hermanos ejercitados, no sé. Consejos espirituales, ¿no? Del Espíritu de Dios. Si falta unidad, es la carga del Señor hacernos unos, unánimes. Y también nuestro cuerpo tiene que ver con esto. Hemos cantado también en ese cántico, ¿qué te daré, Señor? Y el ser uno incluye nuestra alma, la renovación, la salvación del alma, incluye nuestro sentir, nuestros pensamientos, y es también, por ejemplo, preocuparnos por los demás, pero también incluye al cuerpo, nuestro cuerpo físico, ¿no? Leemos de Epafrodito. Él se ha acercado mucho a la muerte por la obra del Señor. Él se entregó completamente, ¿no? Aunque estaba enfermo. Algunos dicen enfermedad no es de Dios, no proviene de Dios, que solo es el enemigo. Pero bueno, hay enfermedades porque tenemos un cuerpo de humillación o ¿no? de debilidad. Y a veces hay enfermedad. Y últimamente hubo mucha enfermedad entre los hermanos, ¿no? Algunos todavía están muy enfermos. Algunos están en rehabilitación. Pero el Señor los ha guardado, los ha mantenido todavía, porque todavía tiene un propósito con ellos. Porque quiere perfeccionar la unidad con ellos también. O perfeccionarlos en unidad también. Por eso debemos entregar nuestros cuerpos también. No quiero hablar más de todos esos ejemplos. Epafrodito, Timoteo, Pablo mismo. En el bosquejo hay varios versículos que dan más ejemplos. Y al final, en capítulo 4, vemos el dar y recibir, y eso incluye todo nuestro ser. Y el mundo debe verlo. El mundo debe ver este testimonio, ¿no? Entonces el mundo ve que el Señor nos ha amado y nosotros tenemos ese amor unos para con nosotros. Es un amor práctico. Dar y recibir es todo, ¿no? Cosa mutua. No solo recibir, sino dar. Pero, y no solo dar, sino también recibir. Cosas materiales, pero también inmateriales, espirituales y todo. No nos enfocamos en las cosas materiales, ¿no? Nos enfocamos en la gloria. El Señor nos ha dado la gloria y cuando vemos la gloria y compartimos gloria, eso es maravilloso. Nos enfocamos solo en ese Cristo maravilloso. Y esto es algo que aprendemos. La conferencia va a terminar, pero seguimos aprendiendo. Pablo dice, he aprendido contentarme, ¿no? He aprendido contentarme con poco o vivir con riquezas en abundancia. Y como dice, ese versículo, pensad en las cosas buenas, ¿no? No debemos pensar en las cosas que no me gustan. Hay cosas siempre que nos molestan. Tal vez nuestro canto no es perfecto, pero al Señor le gusta nuestro canto en unidad. Eso es lo más importante. Pensamos en lo verdadero, en lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. Pablo habla de los diáconos, a los ancianos. Pero cuando he servido, yo veo también carencia en mi servicio. Siempre es así.
Wichtig für die äußere Struktur.
Los ancianos son importantes para, bueno, la estructura, para el orden en la iglesia, sí. Tienen un, bueno, un oficio importante y deben tener el sentir de Cristo. Y hay varios ancianos. Pero bueno, tal vez hay diferencias entre los ancianos, pero no debemos compararlos, sino debemos buscar la unidad siempre entre nosotros, ¿no? La unidad es lo crucial, lo más importante. Bueno, cada uno puede tomar la responsabilidad según su medida, pero en verdad la iglesia es del Señor y Él une. Y a veces hay hermanas que están muy enamoradas del Señor y están más cercas al Señor que algunos hermanos muy, bueno, muy sinceros tal vez, pero yo no puedo hacer arder a los hermanos, ¿no? Tal vez son diferentes en su manera exterior, ¿no? Pero nosotros no hacemos la obra del Señor. Él arde en nosotros, tal vez de manera diferente. El ser uno es lo importante, no la forma exterior. Como uno es más callado, otro es más expresivo. No, no. No se trata de esto. En 9:4-9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Hemos aprendido mucho y podemos seguir en esto, aprender de los hermanos, de las iglesias. Y es maravilloso, ¿no? Somos uno, todos, en todas las iglesias. Es la misma unidad en nuestra iglesia que en la iglesia en otra localidad. No hay otra unidad. Quiero terminar aquí. Dios suplirá todo. Mi Dios, en 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y como dice Jesús, yo los he dado tu gloria y quiero que donde estén ellos donde yo estoy para que contemplen mi gloria, ¿no? Ya, por un lado, nos ha dado la gloria. Por otro lado, debemos ganarla de nuevo siempre o verla de nuevo. Debemos proseguir esa gloria, ¿no? Señor, te busco de nuevo, me acerco a ti. Tal vez has tenido cierta forma de gloria, pero buscamos siempre nuevamente la gloria, de una gloria a otra. Es nuestra orientación, nuestro rumbo, ¿no? Hasta que lleguemos a la gloria perfecta con Él algún día. Leamos juntos. Filipenses 4:20, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra unidad le glorifica al Padre, como el Hijo ha glorificado al Padre, o el Padre al Hijo, también nos glorificamos al Padre por nuestra unidad. Que lo guardemos. Padre, perfeccionanos más en la unidad. Bueno, que tengáis un buen viaje a todas las localidades. Y ahora nos levantémonos y leemos el versículo 23. Todos juntos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Sea con vuestro espíritu. Eso tiene poder cuando lo decimos, proclamamos unánimes, no con una boca. Esa es nuestra unidad. Otra vez. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. En alemán es con vuestro espíritu.